Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan Memoria en Construcción con Eduardo Josami. Política, cultura, arte, derechos humanos. Memoria en Construcción en la radio pública.
Buenas noches, estamos en Maipú 555, en Buenos Aires, para todo el país desde la radio pública, una nueva edición de Memoria en Construcción. Vamos a empezar comentando algunas declaraciones, la verdad que llamativas. Si es que todavía puede sorprendernos algo de lo que diga la doctora Elisa Carrió. Pero lo cierto es que convocar a los miles de manifestantes que estuvieron en las calles de Buenos Aires el 18 de abril para que se concentren otra vez frente al Congreso para impedir la votación constituye una incitación a la violencia que resulta contradictoria en boca de quien permanentemente invoca su identificación con las instituciones de la República. Tal vez lo más razonable sea no tomarse demasiado en serio esto. Me parece que la doctora Carrió y sus apocalípticas predicciones han pasado ya ese límite mínimo de coherencia, de razonabilidad, necesario para que cualquier sector de la sociedad argentina se sienta convocado con ella. Esperemos que sea así, pero de cualquier manera me parece que después de la manifestación de los otros días, que podría merecer muchos comentarios, pero que en términos generales puede aceptarse como una expresión de la oposición política que tiene el derecho de salir a la calle, estas declaraciones constituyen un agravio a las instituciones que me parece que no debíamos dejar pasar. Por otro lado, también tuvimos elecciones en Venezuela. Nos sentimos sorprendidos, como creo que también los venezolanos, por un resultado más ajustado que el que habíamos imaginado. Pero pasado el susto, también hay que decir que el nuevo presidente tiene 6 años para seguir desarrollando su programa y que de algún modo tampoco es poca cosa el hecho de que fallecido Hugo Chávez pueda garantizarse la continuidad de su política. De cualquier manera queda abierto un interrogante sobre lo ocurrido en Venezuela y seguramente será tema de reflexión en estos programas más adelante. Pero hoy tenemos que ocuparnos centralmente de un juicio en muchos sentidos inédito en la política argentina. Se ha condenado a un dirigente sindical, de larga trayectoria, a José Pedraza, por el asesinato de un militante popular en aquel episodio ocurrido hace 3 años en las vías del ferrocarril Roca. Vamos a estar analizando el fallo, reflexionando acerca de ese modelo sindical que conformaron hombres como José Pedraza y que sigue en buena medida vigente en la política argentina. Y para ello hemos convocado a una especialista en cuestiones sindicales, una investigadora, Victoria Basualdo, con quien vamos a estar dialogando dentro de un rato.
Construcción.
Si les parece, vamos ya a recordar nuestras vías de comunicación, nuestra línea nacional que permite que se contacten con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país. Es el 0810-222-0870, también al 4999-8700. Nuestra página www.centroculturalconti.jus.gov.ar. Vía Twitter, @ccmhconti, y en Facebook nos encuentran como Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
Como siempre estamos con Matías Cerezo y con Valeria Moris. Vamos a ver si es que nos han traído algo a este programa, suponemos que sí. Matías, buenas noches.
Buenas noches, Eduardo. Sí, hoy tenemos una buena noticia. Recuerdan que el sábado pasado comentamos que esta semana se iba a desarrollar una sesión en el Consejo Deliberante de San Isidro para ver si se aprobaba o no la ordenanza con respecto a la señalización de la casa donde funcionó el servicio de inteligencia naval, en Villa Adelina. Bueno, felizmente se aprobó esa ordenanza, se aprobó la señalización como sitio de memoria de la casa del servicio de inteligencia naval, que está ubicado en Támesis Panamericana, y durante la dictadura ahí funcionó como centro clandestino. Muchas de las personas que pasaron por esa casa luego fueron derivadas a la ESMA y hoy permanecen desaparecidas. Entonces, una buena noticia. Ahora esperemos, suponemos que pronto vamos a tener la señalización en ese lugar tan terrible.
Bueno, será una más de las muchas señalizaciones que viene haciendo el Archivo Nacional de la Memoria en los últimos meses. Valeria, buenas noches.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Hoy queríamos hacer referencia a los juicios por delitos de lesa humanidad. En realidad queríamos sobre todo recordar que además de que en la ciudad de Buenos Aires esta semana continúa el juicio por ESMA 3 y el juicio por Automotores Orleti, y en Córdoba continúa el juicio de La Perla, sobre todo queríamos divulgar el hecho de que los juicios son públicos y que si se tienen más de 18 años y llevando simplemente el DNI o la cédula, es posible asistir a los juicios y es importante la presencia de todos nosotros en los juicios. Por ende, vamos habitualmente ahora a dar la agenda, digamos, semanal de los juicios, que de todas formas la pueden chequear en la página de la Secretaría de Derechos Humanos. Allí aparece el cronograma de todos los juicios que se están llevando a cabo.
Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido ruido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así.
Construcción.
Estar hoy juzgando a Pedraza me parece que marca también el momento en el cual estamos los argentinos, digamos. Las patotas sindicales siempre actuaron de esta manera porque nunca pagaban costos, digamos, nada tenía un costo y tenían esta impunidad absoluta para actuar. Hoy al menos está sentado en el banquillo de los acusados, no nos alcanza, queremos que se lo condene, queremos que se condene a todos los responsables, queremos saber cómo opera el sindicato, queremos saber también, digamos, por lo cual luchaba Mariano, que eran los terciarizados y todo el dinero que maneja el gremio ilegalmente. Pero bueno, hoy puntualmente queremos justicia por Mariano y por su familia, tenemos las mejores expectativas. También en un momento en el cual estamos pidiendo la democratización de la justicia. Cuando uno piensa, y lamentablemente desde la experiencia propia sabemos que todavía hay muchos personajes, hay muchos jueces que responden a otros intereses que no son los intereses del pueblo, pero bueno, hoy acá puntualmente tenemos expectativas de que haya justicia por Mariano, que va a ser justicia para todos los argentinos. No queremos, no vamos a aceptar militantes asesinados ni patotas que consideren que pueden actuar en nuestro país con impunidad. Para mí es un compañero, uno ya tiene, te digo nuevamente, lamentablemente, a muchos compañeros que son, en mi caso, bueno, son obviamente mis padres, mis tíos y los 30.000 compañeros desaparecidos. Me genera mucho dolor porque en esta Argentina que nosotros estamos construyendo no hay lugar para militantes asesinados. En la historia de nuestros viejos, de los 30.000 compañeros, era diferente. Había un Estado terrorista que hizo desaparecer muchos compañeros, muchos militantes políticos. Hoy en el Estado que tenemos los argentinos no hay lugar para el asesinato de nadie, pero sobre todo de un militante político.
Memoria en construcción, en la radio pública.
Escuchábamos primero La Bala de Calle 13 y después escuchábamos un audio de Victoria Montenegro, nieta restituida, ayer mientras se esperaba la sentencia en el juicio de Mariano Ferreira.
Sí, ayer fue un hecho histórico por el cual condenaron a Pedraza, el líder de la Unión Ferroviaria, a 15 años de prisión por haber sido partícipe necesario por homicidio simple por dolo eventual del asesinato de Mariano Ferreira. No se le aplicó la pena de perpetua, que era lo que esperaban las querellas, porque no se lo consideró instigador. O sea, no se considera que no se envió a Pedraza no envió a la gente a matar, sino que fue un resultado de la acción que él quería que se suspendiera ese acto que estaban llevando adelante, pero no fue la orden de matar, sino que fue una consecuencia de eso que él ordenó. No sé si se entiende. Por eso fue condenado a 15 años junto con Fernández, que era la mano derecha de Pedraza en la Unión Ferroviaria, y los coautores del homicidio fueron condenados a 18 años. Díaz, Sánchez y Favale, todas personas que trabajaban para Pedraza, fueron condenados a 18 años. Lo importante es que todavía no se pudo determinar quién de esos tres fue el que disparó contra Mariano Ferreira. Por otro lado, está toda la además de la patota sindical, fue condenada parte de la policía por haber liberado la zona. Fueron varios policías condenados, esto también es muy importante, porque permitieron que estos hechos sucedieran y no trataron de evitar esta tragedia.
Sí, me parece que más allá de la discusión a que aludía Matías que seguramente seguirá planteándose en la segunda instancia, porque los querellantes van a apelar y van a reclamar la aplicación de la perpetua, pero más allá de ese aspecto, la importancia del fallo es innegable, porque es una condena fuerte la que se ha impuesto a Pedraza. Es la primera vez que se condena a un dirigente sindical por este tipo de hechos, que no es la primera vez que ocurren en la Argentina. Recordemos, sin ir más lejos, que Rodolfo Walsh escribió un libro que se llama ¿Quién mató a Rosendo?, sobre un caso donde varios militantes sindicales fueron muertos y que nunca llegó ni siquiera a investigarse en la justicia. Y por otro lado, también es muy importante que se haya condenado a los policías que tuvieron una complicidad activa en el enfrentamiento que terminó con la vida de Mariano Ferreira. Y por otro lado, es emblemático el juicio porque José Pedraza no es un militante sindical cualquiera. En la parábola de la vida de José Pedraza explica en buena medida también cierto destino trágico del sindicalismo argentino, ¿no? José Pedraza era un militante combativo de la CGT de los argentinos a mediados de los años 60. En 1973, cuando Juan José Hernández Arregui quiso poner un ejemplo de un sindicalista combativo en un trabajo en el que estaba criticando fuertemente a la burocracia sindical, puso como ejemplo al militante José Pedraza. Bueno, el militante José Pedraza se transformó en el sindicalista empresario José Pedraza, se transformó en un dirigente corrupto, en alguien que hacía negocios con la tercerización y la precarización de la relación laboral de la gente que entraba al ferrocarril, y de todo eso seguramente vamos a hablar ahora con Victoria Basualdo, investigadora de Flaxo y del CONICET, que está con nosotros en el piso.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Victoria. Una primera reflexión general sobre este caso.
Mira, yo comparto plenamente lo que estaban planteando recién. Yo creo que es un caso emblemático, el caso del asesinato, por todas estas cuestiones que están planteando. No es la primera vez que sucede, reflejan enormes tensiones dentro del movimiento sindical y específicamente algunas de este momento histórico. Digo, hay algunas que vienen de larga data y hay particularidades que podemos repasar que tienen que ver con este momento. En cuanto al juicio, me parece que fue un hecho importantísimo. Digo, en mi caso, yo estuve colaborando con el CELS, con la querella, con los representantes de la familia de Mariano Ferreira, desde hace ya un año y medio, trabajando sobre todo el tema de tercerización. Y la razón por la cual yo me involucré a apoyar y a trabajar en este juicio es porque creo que es una cuestión central. Digo, la denuncia en este juicio converge en muchas cuestiones. Por un lado, eso, la historia del sindicalismo empresario, esto que vos decías, Pedraza es de algún modo el símbolo de toda una evolución en las últimas tres décadas, que yo creo que se produce al calor de cambios estructurales, y esto lo podemos ampliar ahora. Digo, me parece que la historia del sindicalismo no está separada de la historia económica argentina, y que por eso el fenómeno de la tercerización y el fenómeno de la evolución de las condiciones de trabajo, de salarios, de las relaciones dentro del sindicato, hay que ponerlas en el marco del legado del neoliberalismo, que tuvo un impacto muy fuerte. Por eso diría que esto tiene otra vuelta, más allá de los casos que investigó Walsh en su momento, que eran en el marco de la segunda sustitución de importaciones y de otro país, donde la industria tenía otro lugar, donde el sindicalismo tenía otra estructura, ¿no? Digo, ahora estamos hablando de otra etapa, entonces me parece que eso, efectivamente, la figura de Pedraza representa esto, pero la figura de Mariano Ferreira también representa la capacidad de enormes sectores de militantes políticos y sindicales de organizarse y de pelear aún después de tres décadas de neoliberalismo en este país, ¿no? Entonces me parece que efectivamente marca una confrontación muy fuerte, y creo que el juicio fue se hizo rápido, tuvo un enorme desarrollo, fue riquísima la cantidad de prueba recolectada. Esto no es para nada obvio, por eso creo que la condena es algo muy importante, porque se consiguió prueba suficiente para mostrar cuestiones que en general no se pueden mostrar. Y por otro lado, se condenó efectivamente, y esto da un paso enorme, ¿no? Frente a esto, bueno, podemos abrir después algunos matices y cuestiones que por ahí podrían revisarse, pero esto en líneas generales.
Victoria, y tiene relación con lo que vos venías diciendo, para entender un poco, ¿cuáles son los motivos por los cuales Pedraza dio esta orden de parar esa manifestación con las consecuencias que tuvo?
Mira, la pregunta es muy interesante, justamente ahí es donde me parece que la historia y un análisis más amplio que únicamente este caso le dio mucho al equipo del CELS, que hizo un trabajo alucinante. Para mí, no sé si escucharon los alegatos que se transmitieron por internet además, pero creo que los alegatos sintetizaron de algún modo y organizaron toda la prueba de una manera brillante. Me parece que realmente es una tarea muy valiosa y que tiene que ver con dos cuestiones centrales, ¿no? Por un lado, impedir que nuevos trabajadores se introduzcan en el sindicato y que por lo tanto permitan organizar listas rivales y disputarle la dirección a Pedraza. Y por otro lado, un interés económico muy claro por parte de Pedraza, porque ustedes saben que se probó la vinculación de la comisión directiva de la Unión Ferroviaria con una de las cooperativas creadas, la Cooperativa Unión del Mercosur, que era justamente la cooperativa que estaba explotando a muchos de los trabajadores tercerizados que estaban reclamando su pase a planta. Entonces, de algún modo hay una doble motivación. Por un lado, la disputa interna dentro del sindicato y la defensa del poder sindical, y por otro lado, la defensa del poder económico del sindicato, justamente este sindicato que en vez de defender a los trabajadores, se había constituido en patrón de los trabajadores y lo que hacía era hacerlos trabajar por un salario, la mitad del salario que tenían los trabajadores de planta en condiciones absolutamente precarias y dependiendo de aquellos que debían haberse encargado de defenderlos, ¿no? Entonces esta doble motivación se desarrolló a lo largo del juicio y creo que es muy valioso que el tribunal la haya tomado y la haya recuperado.
Victoria, más allá de las particularidades del caso ferroviario que las tiene, me parece que algunos de estos rasgos están presentes en la actividad sindical en general, es decir, los sindicalistas se vuelven empresarios y la participación en el sindicato deja de ser un derecho reconocido a todos los trabajadores. Incluso hay lugares donde no están tercerizados, pero resulta difícil afiliarse al gremio, ¿no? Es decir, el control del sindicato se garantiza en primer lugar con la limitación del número de gente que se puede afiliar.
Lo que vos estás diciendo es central. Creo que la problemática de la tercerización, que aparece en el centro de este juicio, y sobre esto vamos a tener dos encuentros la semana que viene, justamente organizados por Flaxo y el CELS, en torno a esta temática, que creemos que hay que estudiarla en profundidad, tiene que estar en el marco de una perspectiva más amplia. Como vos decís, no es el único problema. Aquellos tercerizados o subcontratados son aquellos que están en una de las formas que asume la precarización laboral. Y esto es muy importante meterlo, porque todos conocemos a gente contratada, que no está subcontratada, pero que está contratada de manera precaria, con contratos flexibles, lo que se llamó la flexibilización laboral en los 90, ¿no? Todos conocemos que un tercio de los trabajadores en la actualidad están en negro, o sea que está la cuestión de los que no están ni contratados ni subcontratados, sino que están directamente trabajando en negro, no están registrados. Entonces, efectivamente, la problemática de la tercerización es una de las formas que asume la precarización laboral, que yo decía, bueno, y vinculada, decía, me parece que no hay que pensarlo solamente ahora, sino que hay que pensarlo como el legado de tres décadas de neoliberalismo que empiezan la dictadura militar con un cambio estructural monumental, con un cambio en la relación de fuerzas entre capital y trabajo que tuvo un gran impacto, y se profundiza en la década de los 90 justamente cuando estas formas contractuales y estas relaciones laborales tienen el respaldo de la ley. Digo, conocemos los distintos avances que tuvo la flexibilización laboral en la Argentina y la desregulación de las relaciones laborales, y además, justamente por eso Pedraza es un representante muy claro, ¿no? Epitomiza esta cuestión, cómo el sindicalismo no protestó lo suficiente. Digo, sí hubo sectores muy opuestos a las reformas en los 90, pero hubo otros sectores que se aprovecharon de esto y se posicionaron mejor.
Justamente te quería preguntar eso, ¿cómo analizabas el papel de los sindicatos frente a este tema de la precarización? Porque hay muchas iniciativas en cuanto a lo salarial, en cuanto a las ganancias, al tema de impuesto a las ganancias, pero poco se escucha sobre esta problemática. ¿Cómo analizas esto dentro del sindicalismo?
Mira, yo creo que es insuficiente lo que se hace. A mí me parece que en la actualidad tenemos varios problemas. Por un lado, la fragmentación de las corrientes sindicales es un problema, pero además la fragmentación de las demandas. Porque vos viste que justamente en los últimos tiempos hubo una enorme discusión respecto al piso de ganancias, que creo que es una demanda absolutamente legítima y, bueno, que de hecho tuvo cambios, digo, se encontró con cambios. Pero me parece que al mismo hay que combinar estas demandas que hablan de un sector de trabajadores registrados, de ingresos altos o medios altos. Digo, no me parece que un ingreso de 6.000 pesos sea un ingreso alto en este contexto, pero digo, de ingresos medios altos, con demandas que tengan que ver con la enorme precarización de otro sector de la clase trabajadora. Me parece que hay una falta de articulación de problemáticas que abarquen y representen a la totalidad de la clase trabajadora. Y creo que la falta de articulación tiene que ver con que el movimiento sindical no está encontrando maneras, digo, creo que hay una fragmentación muy fuerte que divide, que enfrenta a los trabajadores, cuando en realidad me parece que hay que poder recuperar esa dimensión de trabajo versus capital y encontrar maneras, aún con las diferencias, de articular estrategias conjuntas.
Sí, preocupante este diagnóstico que haces, porque además de la fragmentación que se ve por arriba en el movimiento obrero, las distintas centrales, hay como una fragmentación horizontal, ¿no? Es decir, los sectores de menores ingresos dentro de los trabajadores, o los trabajadores en negro, los precarizados, aparecen poco representados.
Por lo que vos decías justamente, porque muchas veces son esos sectores los que no tienen posibilidades de organización, los que muchas veces se organizan a nivel de bases durante estos años, y esto yo creo que es muy importante, la recuperación salarial se basó en una movilización enorme, tuvo una correlación muy fuerte con un nivel de conflicto mucho más grande. Vimos la conflictividad laboral en el centro de la problemática política en los últimos años. Entonces, hay una cuestión de aumento de los salarios a nivel de la inflación, digamos, van ahí danzando en una danza no siempre igual, no siempre pareja, pero que intenta ser pareja. Bueno, yo creo que la conflictividad es muy fuerte, pero tenemos sectores, los sectores más precarizados, muchas veces se movilizan a nivel de las bases, ¿sí? Han protagonizado movimientos en términos de elección de delegados o de organización en lugares de trabajo, pero tienen una dificultad para vincularse con grandes sindicatos, y vos sabés que no hay que pensar a la relación entre bases y líderes como antitética. Yo creo que hay una cuestión muy clara del legado de la historia sindical, que es que hay una relación de mutua necesidad entre bases y líderes. No es simple esta relación, siempre ha sido tremendamente conflictiva. Pero los movimientos de base necesitan líderes que puedan trasladar esa pelea que se inicia en los lugares de trabajo y de manera atomizada en una disputa que tenga proyección a nivel de actividad económica, a nivel nacional. Y esto es lo que no se termina de lograr.
Bueno, vamos a repetir los teléfonos, Carla, y después escuchamos un audio sobre el juicio de Mariano Ferreira.
Así es, 0810-222-0870, esa es nuestra línea nacional, y 4999-8700.
Mariano es un símbolo de la juventud militante, la juventud que milita todos los días, que milita en el frente estudiantil, pero también apoya a los frentes sindicales, obreros, así que es el símbolo o el modelo de militante que todos los argentinos deberíamos aspirar a tener.
Para nosotros es un ejemplo de lucha, de todas las luchas populares y de los trabajadores.
Y es un líder, y ahora más que nunca, porque mirá, yo en mi casa tengo un helecho que los perritos me lo robaron. El helecho se empezó a multiplicar. Y yo le puse por nombre Mariano Ferreira. Porque quisieron destruir a los trabajadores. Y matando a Mariano Ferreira, todos estos pibes que hoy están acá son Mariano Ferreira.
Acabamos de escuchar algunos testimonios también tomados ayer en la espera por la sentencia en relación con qué significaba Mariano Ferreira como militante.
Seguimos dialogando en Memoria y Construcción con Victoria Basualdo, investigadora de Flaxo y del CONICET.
Sí, Victoria, si bien se ha avanzado mucho en el terreno de derechos y en esta última etapa, acá hay otra pata que interviene en estas cuestiones, que es el Estado. ¿Cómo analizás, cómo ves qué está pasando a nivel estatal con respecto a este tema de la precarización laboral y las condiciones de trabajo?
Mira, yo creo que en ese sentido claramente hay un desafío pendiente. Digo, me parece que las políticas estatales tuvieron mucho que ver en las cuestiones de las que hablábamos antes, la reactivación del papel sindical, la posibilidad del conflicto, con una política central que tuvo que ver con la reactivación económica, con una política de reindustrialización y con la baja tremenda del indicador que había sido central en los 90 y lo que había operado como un disciplinamiento tremendo frente a la clase trabajadora, que es la desocupación, digo, a niveles de 7, 8%. en todos los últimos años. Esta cuestión fue central para posibilitar la reorganización sindical y para movilizar, digo, uno se puede mover cuando tiene trabajo. Cuando lo que está peleando es un puesto de trabajo, no hay reivindicaciones salariales, no hay condiciones de trabajo. Esas son las luchas defensivas tremendas que vimos en la década de los 90. Esta década tuvo otra característica. Entonces la política estatal avanzó mucho en ese sentido. Ahora, creo que la generación de trabajo en esta etapa no alcanza por sí sola. Hay que trabajar para obtener mejor trabajo. Entonces creo que la agenda de la precarización es justamente la agenda de la cual el Estado se tendría que hacer cargo ahora. Ahora, yo creo que el Estado es un terreno de disputa. Entonces creo que no es únicamente, no hay que pedir al gobierno que implemente, hay que exigir a partir de la organización y a partir del desarrollo de un proyecto de la propia clase trabajadora. Por eso decía que me parecía importante establecer alianzas estratégicas que permitan tener fuerza de presión, porque el Estado en realidad es uno de los factores en pugna. El otro factor del cual siempre nos olvidamos, porque siempre estamos hablando del gobierno, caracterizándolo en un sentido o en otro, soy anti o soy pro, quiero decir a favor, no no el partido, pero digo anti-K, pro-K, etcétera, cuando en realidad nos tenemos que acordar de que la cuestión capital-trabajo está en el centro y es muy importante que los trabajadores tienen que construir poder propio para poder demandar un avance en la distribución del ingreso y en los derechos de organización.
Sí, particularmente importante me parece esta reflexión en un momento en que incluso también desde la perspectiva más política, quienes nos identificamos con este proceso político que está haciendo en el país, reconocemos una debilidad muy fuerte del sector sindical también en relación a sus posibilidades de participar en el proceso político. Una cosa y la otra no están separadas, ¿no? Es decir, un movimiento obrero con estas debilidades estructurales tampoco tiene la presencia política que en otros momentos tuvo en la vida social argentina.
Totalmente, yo creo que la cuestión de las alianzas del gobierno con algunos sectores sindicales también es un factor crítico. Yo creo que en la actualidad la fragmentación sindical es uno de los elementos, pero también que, bueno, eso, hay lecturas, las lecturas de justamente de los anti-K en el día de hoy decían, bueno, en realidad son los sectores más conservadores los que están más cercanos al gobierno. Yo creo que sería interesante poder construir una política de apoyo y de motorización de un amplio sector, y estoy pensando en un amplio arco de la CTA, por ejemplo, que si bien está cercano, no tiene una relación muchas veces respondida de ida y vuelta. De hecho, la personería es una de las grandes asignaturas pendientes en términos sindicales, ¿no? Me parece que se puede avanzar más en ese sentido, digo, construir vinculaciones o por lo menos desarrollar políticas estatales que apuntalen estos intentos de organización, ¿no?
Bueno, este es un tema que no está concluido. Vamos a seguir hablando seguramente con Victoria Basualdo y vamos a seguir ocupándonos del movimiento obrero, porque cualquier política de transformación en la Argentina, cualquier perspectiva de avanzar en la distribución del ingreso, en la justicia social, requiere una participación activa de los trabajadores. Victoria, muchas gracias por esta participación en Memoria y Construcción.
Muchísimas gracias a ustedes. Creo además que es fundamental que le hayan dado un lugar tan importante al juicio. Creo eso, creo que no obtuvimos la perpetua como pedían las querellas, como incluso pedía la fiscalía. Pero que es un primer paso, seguramente habrá apelaciones y además hay nuevos casos vinculados a Pedraza, así que creo que este tema continúa y que es buenísimo que le hayan dado esta centralidad.
Buenas noches, soy Marta de Núñez. Como ciudadana argentina me siento desilusionada nuevamente por los jueces. Pedraza y todo ese equipo merecían cadena perpetua, pero por asesinatos en cualquier ciudad de la República, pero asesinan a una persona de esa manera y tienen cadena perpetua, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué estos jueces tienen que seguir así?
Yo quiero saber si este señor Pedraza va a ir a una cárcel común o prisión domiciliaria en esas mansiones que tienen todos los dirigentes sindicales que han estado tanto tiempo en el poder. ¿Cuándo habrá una memoria para que se investiguen cómo hicieron la plata estos farsantes?
Mire, la verdad, honestamente, le digo con la mano en el corazón, jamás en la vida. habría pensado que un peso pesado del sindicalismo, que no sé si fue tocado por la dictadura, vaya preso en la democracia, pero preso como tiene que ir. Realmente, la verdad, con la justicia, con Cristina, y si la justicia se dependiza, mucho mejor.
Sí, saludos de Norma y Héctor para el señor Eduardo José, mi equipo. Les agradecemos por la información que nos están dando con respecto al juicio a Pedraza. Yo tengo familiares que fueron ferroviarios, ¿no? Así que me toca muy de cerca. Mi padre adoptivo, parecido a Pino, y el hermano de mi papá en Santa Fe.
Memoria en Construcción, con Eduardo Josami.
Noticias.
Destacados.
Agenda.
Columnistas especializados.
Auditorios.
Y archivos históricos.
www.radionacional.com.ar.
Radionacional.com.ar. Nacional. Y vos. En todo el país, con sus 48 emisoras.
Radio Nacional.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
Solo yo tuve juicio, señora. Solo yo tuve juicio, ¿entiende? Me pasé nomás 15 años. 15 años en la cárcel con la lengua mordida.
El Carnaval del Diablo, de Juan Oscar Ponferrada, con Rubén Stella y un elenco de primeros actores.
No, no, yo no puedo ni debo hacerme cargo de todas sus desgracias.
Habrá que remediarla, sin embargo.
Mire, terminemos con esto de una vez.
Producción y dirección, Nora Massi.
Ahora me decís que me vaya.
Suélteme, grito.
Este domingo, después de las 22, por Nacional. La radio pública.
A esta hora.
En otoño.
Estás escuchando.
La radio
pública.
8 de la noche, 40 minutos.
Nacional.
Atravesando cielos.
Única.
En todo el país.
Nacional.
Nacional.
Argentina.
¿Sabes qué?
Uno de los proyectos que buscan democratizar la justicia plantea modificaciones en el Consejo de la Magistratura.
¿Sabes qué?
La oposición y algunas asociaciones de magistrados se oponen a este proyecto, pero muchos de los cambios propuestos buscan cumplir con la Constitución.
¿Sabes qué?
El Consejo de la Magistratura se creó en la Reforma Constitucional de 1994. El artículo 114 de la Constitución establece que el Consejo de la Magistratura tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Pero a pesar de lo que marca la Constitución, la Corte Suprema mantuvo en su órbita la administración del Poder Judicial. Actualmente, el Consejo de la Magistratura lo integran diputados, senadores, jueces y abogados. Pero la Constitución marca que deben integrarlo otras personas del ámbito académico y científico, tal como plantea el proyecto de reforma.
¿Sabes qué?
El proyecto para democratizar el Consejo de la Magistratura también impulsa ampliar sus miembros de 13 a 19 y que sean electos por el voto popular. La mayoría de los legisladores de la oposición no asistieron a las reuniones de comisión en el Senado para debatir otros proyectos para democratizar la justicia. Su argumento fue que el oficialismo quería aprobarlos a libro cerrado.
¿Sabes qué?
Eso no es cierto. Hubo dos legisladores que no forman parte del oficialismo que participaron del debate. Fueron el senador porteño Samuel Cabanchic, de la coalición cívica, y la senadora salteña Sonia Escudero, del PJ Federal. Gracias al trabajo en comisiones, se modificaron varios aspectos del proyecto que democratiza el Consejo de la Magistratura, en especial vinculados al sistema de elección popular de los consejeros. Por ejemplo, el senador Cabanchic disparó el debate en torno a la ubicación de los consejeros en las boletas de las elecciones, que quedaron propuestas a la derecha de la lista de legisladores nacionales. Investigación Nacional.
Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, recordando a hombres que marcaron un quiebre en la historia. Con la socióloga Perla Aronson, reflexionamos acerca del legado de Max Weber.
Un autor que para los que nos dedicamos a las ciencias sociales, es uno de nuestros padres fundadores.
Y con el economista Héctor Valle, analizamos el pensamiento de John Maynard Keynes.
Un hombre defensor del sistema, claramente.
Además, disfrutamos de las anécdotas y de la música en vivo del gran Raúl Carnota.
Fue gracias a Mercedes que yo pude sacar la cabeza del agua.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Encontrando, descubriendo cosas, personalidades, circunstancias que como a mí me interesan, yo pienso, bueno, que también les deben interesar a ustedes.
Este sábado a las 21 por Nacional, la radio pública.
Vos ya nos escuchás.
Ahora queremos hacerlo nosotros.
0810-222-0870
o 4999-8700.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Argentina.
Argentina.
Memoria en construcción. Con Eduardo Josami. En la radio pública.
Buenas noches, habla Eulogio Sellaré, paraje del Carmen de Avellaneda, en el norte de Santa Fe. Felicitaciones a Memoria en Construcción, equipo e invitada. Esperemos que en segunda instancia se confirme el fallo contra Pedraza y compañía. Primer mensaje a la impunidad que tenía la burocracia sindical. Un abrazo. Chau, chau.
Habla Jorge de Citibel. Creo que en el juicio este por lo de Mariano Ferreira se condenó a todos los involucrados. Entonces podemos discutir si tenía que ser perpetua o 15 años de prisión, lo que sea, pero no es que salieron impunes, absueltos, matándose de risa de lo que hicieron. No, 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 no. 15 años de prisión efectiva no es poca cosa.
Vamos a agradecer el envío de algunos revistas y libros que nos han llegado a Memoria en Construcción. Nos parece una saludable tendencia la de enviar material a este programa. Y hemos recibido, entre otras cosas, el último número de la revista Crisis, que tiene un sumario donde hay muchos artículos interesantes, pero en particular vamos a destacar dos que tienen que ver con la discusión sobre el rol de los intelectuales en esta etapa. Hay un extenso diálogo con Héctor Huergo, un periodista de Clarín Rural, a quien la revista califica como el mayor propagandista del agronegocio, y tal vez no se equivoquen, y dice, un curso acelerado para entender cómo razona y avasalla la clase dominante en Argentina. Y hay otro artículo que se ocupa de Beatriz Arlo, a quien califica como la última intelectual pública, y el texto de Hernán Manoli analiza por qué se equivoca y qué se le puede pedir. También recibimos una novela de Fernando Braga Menéndez que se titula La libreta negra, el imperio contra la integración de América Latina. Es fácil deducir que se trata de una novela de un fuerte contenido político y no nos extraña teniendo en cuenta la actitud militante que está teniendo Fernando Braga Menéndez en los últimos tiempos a través de los medios fundamentalmente. También recibimos un libro de poemas dedicado afectuosamente a no solo al director de este programa sino al equipo que lo acompaña, y es un libro de poemas que se titula Toma Vistas, de Rolando Rebagliati. Y por último, de Claudio Altamirano, el libro Relatos, Educar en la Memoria, que se refiere a las tareas de educación para la memoria que se cumplen en la ciudad de Buenos Aires, en este caso con la participación muy especial de las abuelas de Plaza de Mayo. Y hay una parte del libro que es Las abuelas van a la escuela, otro que es Las madres van a la escuela. En los dos casos hay integrantes de las organizaciones de abuelas y de madres que escriben los textos. Y por último, Los nietos van a la escuela, y hay textos de muchos de los nietos restituidos que en este momento acompañan a las abuelas en su tarea. Bueno, muchas gracias por todos estos envíos, y nosotros vamos a comentarles, como tratamos de hacer todos los sábados, a veces alguna película, a veces un libro, a veces alguna obra de teatro que tiene que ver con nuestros temas de la memoria, de los derechos humanos. Y en este caso, cuando es una película sobre Perón, es obvio que tiene que ver con la historia grande de los argentinos y con la memoria. Bueno, fuimos a ver Puerta de Hierro, la película de Víctor Laplace, que es ya creo que la tercera, si no la cuarta vez que hace de Perón, porque hizo de Perón, protagonizó a Perón en la película que dirigió Juan Carlos de Sanso, también hizo de Perón en el teatro, y ahora en esta película que él codirige, además de actuar, también hace el papel de Perón, y la verdad que me parece que se está acostumbrando a ser de Perón, o a lo mejor nosotros nos estamos acostumbrando a Víctor Laplace como Perón, pero que cada vez nos resulta más creíble ese personaje, ¿no? Bueno, yo no sé, Matías, me parece que es difícil hacer una evaluación de una película que es relativamente corta, más o menos menos de una hora y media tal vez, o una hora y media, sobre un periodo muy extenso de la vida de Perón, donde, bueno, se ha elegido uno de los tantos cortes que se podría hacer, me parece.
Sí, Eduardo, primero aclarar para los que no la vieron, que la película empieza cuando Perón cumple 77 años en el 72, en Madrid, pero se retrotrae al bombardeo en la plaza, de la Plaza de Mayo en el 55. O sea, sigue todo el derrotero de Perón durante el exilio hasta que se instala en Puerta de Hierro, en Madrid, y analiza esa larga etapa en una hora y media. Creo que la película tiene un saldo positivo en el sentido de que instala las temáticas o las problemáticas que Perón debió abordar en ese periodo histórico, siempre con esta dificultad de condensar la complejidad de esa etapa histórica en una hora y media. Pero creo que la película sortea de alguna manera esta dificultad y aparecen representados. También es una película que sostiene el ritmo y que además es interesante ver cómo se van personificando las distintas personas, desde Cámpora, desde Isabel, desde López Rega, pasando por Galimberti, Bandor. Bueno, todos estos personajes aparecen en la película. Y Perón tiene algo que otras películas sobre Perón no, me parece que no han abordado, que es la subjetividad de Perón. Utilizan una licencia poética, que es la figura de Sofía, una española, hija de republicanos, que Perón conoce en una sastrería, y ahí desarrolla toda su subjetividad y su intimidad. Perón, aparece un Perón mucho más humano del que estamos acostumbrados a ver en las películas.
Sí, eso también se advierte, porque Perón duda, y me parece creíble, se supone que tiene que haber dudado alguna vez de algunas decisiones que tuvieron muchísimas consecuencias en la historia argentina. En un momento de la película, por ejemplo, se pregunta, ¿es cierto, o mejor dicho, hice bien en elegir por el tiempo y no por la sangre, o finalmente será esto imposible y terminará en un derramamiento de sangre, ¿no? Entonces hay una subjetividad de Perón que aparece como ese hombre amigo de los dichos camperos, gracioso en la vida cotidiana. Al mismo tiempo aparece una dramática situación en la relación con su esposa y el acompañante, que como una estampilla se pega a Isabel y a Perón, que es López Rega, que por momentos a algún espectador le puede parecer exagerado. Bueno, ¿qué es ese brujo que está ahí haciendo ejercicios raros todo el tiempo? Pero la verdad es que las investigaciones que se han hecho tienden a demostrar que efectivamente era así, que era un personaje extrañísimo y que combinaba una gran habilidad para pegarse a Perón y aumentar cada vez más su influencia en el entorno, y un decidido alineamiento siempre con la peor de las opciones ideológicas y políticas, y por otro lado un esoterismo y una predisposición para estos cultos espiritistas y bueno, que realmente pueden, insisto, sorprender tal vez al espectador, pero parece que el hombre lo creía así.
Sí, la película tiene otro hallazgo, que es mostrar estas dos caras de Perón, si se puede llamar dos caras. El Perón filósofo, el Perón que cita a Mao, que habla de Fidel, que habla de Franco y de los republicanos, y a la vez un Perón más dubitativo, si se quiere, más dependiente de la figura de Isabel. Es ese Perón que a la vez toma decisiones, a la vez también se lo muestra como una figura justamente dependiente y a veces hasta humillado por Isabel. Hay una escena donde Isabel le va a llevar una limonada al patio, y cuando le pide que vuelva López Rega, porque lo habían echado de la casa, Perón dice eso es imposible, empieza a argumentar, Isabel le tira la limonada en el pasto. Es una escena bastante humillante para Perón, pero también demuestra la complejidad de esa personalidad de Perón, ¿no?
Sí, yo creo que eso sin conocer los detalles, pero parece que está bien reflejada esa dualidad. Un Perón que cada vez afirma más su liderazgo en ese momento, porque todos los sectores, o la gran mayoría de los sectores de la política argentina, terminan por coincidir con la necesidad de su retorno, van a apoyar su candidatura. El hombre que parece que desde Puerta de Hierro maneja todo, y por otro lado, alguien que está muy solo. Si alguna vez tuvo sentido hablar de la soledad del poder, me parece que también en este caso de Perón, obligado a compartir un secretario privado, que es un hombre al que en el fondo desprecia, y por otro lado, bueno, es mucho más difícil hablar de las relaciones matrimoniales, de por qué seguía con Isabelita. Al país le hubiera convenido mucho que no fuera así, porque nos las dejó como un trágico regalo después de su muerte, pero lo cierto es que ahí, como vos decías, se refleja bien en la película una dependencia muy fuerte en la intimidad que, mientras estuvo en Puerta de Hierro, no impidió que Perón siguiera de alguna manera fijando claramente la política que iba a seguir el movimiento peronista, pero cuando después se agrava su enfermedad en la Argentina, bueno, esto llevó a un cada vez mayor control de López Rega sobre las decisiones de gobierno.
Sí, efectivamente. Para terminar, podemos decir que si bien es como vos decís, pareciera que en la película no afecta las decisiones políticas de Perón, el entorno, pero hay hay algunas escenas donde se muestra a Perón como víctima de su entorno. Esto es más discutible, ha sido discutido mucho en la literatura, si es tan así, cuál fue la responsabilidad de Perón en las decisiones que se tomaron en ese momento y en un momento posterior que la película no aborda, que es cuando Perón efectivamente retorna a Argentina, porque la película termina en el momento en que Perón está por subir al avión rumbo a la Argentina nuevamente.
Sí, vos, para los oyentes que tal vez conozcan menos o sean más jóvenes, conozcan menos esta historia, Matías se refiere a lo que pasa después, en el 73, cuando la juventud peronista empieza a enfrentarse con Perón y surge la idea esta de la teoría del cerco, una idea que atribuía toda la responsabilidad a López Rega por las políticas de gobierno y hacía de Perón alguien que estaba prisionero de algún modo de su entorno. No es este el sentido en que antes señalábamos la soledad de Perón, es decir, el Perón del año 72 en Madrid, aunque lo sufre a López Rega, aunque debe haber sido una dura situación en la intimidad con su mujer, de cualquier manera es todavía alguien que se tiene claramente la decisión política, y el Perón del 73 tampoco es alguien manejado por López Rega. Esto sería, por otro lado, hasta una falta de respeto al talento político de Perón. A Perón hay que defenderlo por lo mucho que hizo de bueno en su vida, y hay que criticarlo también por lo que no estuvo bueno, porque en eso tampoco le podemos echar la culpa a quienes lo acompañaban.
Bueno, Eduardo, vamos con los anuncios del Conti para esta semana. El próximo viernes 26 a las 19 horas se va a proyectar la película Papirosen, que ganó el premio a Mejor Película Argentina en el Bafisi el año pasado. Va a estar presente el director Gastón Solniki, así que esperamos que puedan ir. Y el sábado 27 a las 19 horas se proyectará Civilización sobre la vida y obra de León Ferrari. Va a contar con la presencia de Rubén Guzmán, director, y Andrés Duprat como guionista. Por otra parte, se abre a partir de este jueves la convocatoria al ciclo Teatro para Escuelas. El ciclo constará de una presentación que se titula Improvisaciones acerca de nuestra historia reciente, dictadura y democracia. Es una obra de improvisación teatral dirigida por Ricardo Berens. Si hay docentes que nos están escuchando, que están interesados en llevar a sus estudiantes a ver esta presentación, pueden buscar información en la página web del Centro Cultural, que es www.centroculturalconti.jus.gob.ar. Y les recordamos que Allí también pueden consultar la programación completa y la información sobre las muestras que se están exhibiendo en este momento. Y recordamos que además todas las actividades son abiertas al público y gratuitas.
Bueno, y ahora nos vamos porque ha llegado el momento y nos despedimos hasta el sábado próximo en una nueva edición de Memoria en Construcción, pero recordando que este programa no lo hacemos solos. Lo podemos hacer porque colaboran con nosotros en la producción Romina Casas, Irene Rose, Javier Salerno y Bárbara Komarowski, porque nuestra locutora es Carla Ruiz, y en la operación está Natalia Liubarov. Entonces nos vamos y esperando que Juan Carlos D'Adamo venga a decirnos las noticias de la radio pública.